pero tú a Dios. Le doy gracias por todas sus bondades, especialmente porque tengo la oportunidad de predicar en España.
Amén.
Como casi todos ustedes saben, no era mi propósito estar aquí en este día, pero como se suele decir, el hombre propone y Dios dispone. Y somos dichosos cuando Dios nos conduce y no podemos salirnos con las nuestras, sino que al fin tenemos que aceptar la disposición divina. Por eso le doy gracias también, porque no me faltaban deseos, pero mi necesidad era estar en mi lugar ya, así que por lo tanto puedo decir que contra mi voluntad estoy aquí, pero ya repito, no mi voluntad sino la de Dios.
Amén.
Si Él nos conduce, pues gracias a Él. Como es costumbre, siempre pedimos la colaboración en oración, y tal vez así que ya como le hacemos poco caso a esta súplica, ¿no es verdad? Ya le hacemos poco caso, pero el que quiera que me haga caso, por favor.
Amén.
Si Dios me ayuda y me usa para expresar algo de importancia, pues no solamente seré ayudado yo, sino ustedes también.
Amén.
Y ese es el propósito. Me gustaron unas palabritas que dijo el hermano Wilber aquí últimamente, aquí ya como me estaba presentando, y me gustaría, si es posible, que las repita.
Bueno, lo que yo dije fue que como nosotros lo conocemos por la Escritura, el Espíritu Santo trabaja en distintas formas, ¿no? Como dice el lema, ha hecho distintas manifestaciones, y yo creo que la obra de Él en nosotros es paulatina. Entonces Él es, ha hecho su obra en el obispo y la está haciendo, porque yo creo que se dejará de hacer hasta que estemos en el reino de los cielos.
Dice que es paulatina, pero
hasta cuando llegáramos al cuarto nacimiento.
Pues bien, ¿cómo suena eso de cuarto nacimiento? Es algo extraño. Las Escrituras nos habla de distintos nacimientos, y pues que lo dice la Escritura lo aceptamos, pero así enfáticamente de un cuarto, no recuerdo si hay algún lugar donde lo indique. Lo puede que lo voy a entender, pero expresamente no recuerdo que haya algún lugar donde lo indique. Pero lo importante no es si son tres o son cinco, lo importante es que hay que nacer de nuevo.
Amén.
Y me llamaron la atención esas palabras porque concuerda con el mensaje de esta mañana.
Amén.
Gloria
a Dios. Ya que se dice que hay un cuarto nacimiento, ¿cuál sería el primero? Tres.
Cuando nacemos, de la madre,
cuando salimos del vientre de la madre, el primero. El segundo, entonces, ¿qué es?
Es el único, porque pasa que uno será el único que ya tomó en cuenta.
Pero si no es por el otro, no puede tomar en cuenta eso. El segundo es el nacer del agua.
Amén.
tercero, María Luisa.
El Espíritu.
Va a ser del Espíritu. Entonces se habla de un cuarto. ¿O él? No dice, no lo enumera.
Específicamente.
¿Pero a cuál se refería Wilber?
Yo creo que es una perfección espiritual.
A la perfección, o a lo que algunos han dicho nacer de Dios.
David John decía que era nacer de Dios.
Que no sé si es realmente un cuarto o es parte del mismo tercero. Pero bien, lo importante es que estemos convencidos de que es necesario nacer de nuevo.
Amén.
Yo me recuerdo en una ocasión cuando Irán Mendiolo tenía 6 años, estábamos en una campaña de evangelización y sanidad divina que le dirigía Samuel. Entonces no recuerdo en detalle qué incidente sucedió que tropezó conmigo por algo, como se suele decir, que por poco me mata o algo así. Yo dije, pero sucedió como que si yo lo mataba, que tendría que pagarlo, algo que no recuerdo en detalles, pero la parte importante es esta, que quedamos en que si así sucedía, entonces él iba a ser mío, no de Samuel y Panchita. Pero entonces él, en su pequeñez, su inocencia, dice que se alegraba porque entonces él se moría y me nacía a mí un niñito blanco. Es muy sencillo, una cosa muy infantil, pero tenía presente algo que tal vez nosotros no hemos considerado tan detenidamente. Para él poder nacer como un niñito blanco, sabía que tenía que morir como un niñito negro. No había otra posibilidad. Y a veces nosotros queremos nacer y nacer y nacer sin morir, morir y morir. Y cuando se nos habla de nacer, de esta oportunidad, la aceptamos y que bueno, yo también quiero nacer. Pero es imposible si no morimos antes. En cuanto al orden físico, ¿puede alguien resucitar sin haber muerto? En otro sentido, pues creo que también es similar. Podemos nacer del agua, del espíritu y de cuantos nacimientos Dios nos quiera proporcionar, pero si primeramente morimos. Dijo el Señor en esta escritura que escuchamos, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si muere, mucho fruto lleva. Es decir, que si muere, puede brotar una nueva vida fructífera. Si lo guardamos, puede durar años el grano guardado, pero solito. Si lo sembramos en la tierra, y ahí aparentemente pudre, o por lo menos se deshace él, pero de él surge una vida nueva, entonces mucho fruto lleva. Y nos dice la palabra de Dios que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Es necesario volver a nacer. Pero sería absurdo, porque sería inútil pretender nacer para que, es decir, a una vida igual a la anterior. Imaginemos que hay una casa vieja, ya que está deteriorada, si queremos hacer una casa nueva, si esa casa la derribamos y hacemos otra exactamente igual, con la misma madera, las mismas vigas, las mismas condiciones, las mismas perfecciones que hemos resuelto. Si creemos que una ya no resulta buena y queremos hacer una nueva, lo lógico es que sea superior, que sea nueva de verdad, que no esté deteriorada. De lo contrario, no hay renovación. Pues esa nueva vida, ese nuevo nacimiento es para que seamos distintos. Al decir el Señor que es imprescindible, completamente necesario, nacer de nuevo, da a entender que la vida anterior no es buena, no sirve, Él no la acepta. Así, en ese viejo hombre, no somos aceptos al Señor. Por lo tanto, Él demanda una renovación o una vida nueva. Eso es importante. Morir al viejo hombre para que seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y aquí los que están en Cristo, ¿cómo dice la Escritura?
Nueva criatura es.
El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si nuestras cosas actuales son las mismas viejas, ¿seremos nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Seremos la misma vieja criatura humana en la formación, en nuestro Adán, el viejo hombre? Quiero relatarles un sueño que tuve en estos días, y es lo que me ha hecho considerar la necesidad de que entendamos estas cosas. Primeramente soñé con unos hermanos, según el sueño, de conducta dudosa. No voy a decir quiénes son ni cuál es su comportamiento, porque estaría yo juzgando y no sé quién es quién. Pero en el sueño, esos hermanos tenían un comportamiento, por lo menos en esa actitud de quien se oculta. Y el que oculta algo es porque no es muy buena cosa lo que quiere, lo que puede mostrar. Pero seguidamente había así en el patio lo que nosotros en Cuba conocemos como guanaja. Aquí se podría decir pava, en Centroamérica el chompique, ¿cómo se dice a la hembra del chompique?
Con lote.
Bueno, pues puede tener distintos nombres, pero sabemos a qué animal me refiero.
En México,
Totola. Totola. O guajolote también le dicen. Conocemos que es un animal pacífico, un animal manso. En Cuba dicen guanajo precisamente porque es muy simple. Pero es un animal limpio. Entonces esa pava tenía varios pichoncitos, se veían hermosos, así, robustos, pequeños, que todavía en esa primera pluma con que nace, que parece pelito, como quieren cambiar. Pero me quedé así observando, porque me pareció un poquito extraño aquellos animalitos, y así como los toqué con el pie, para uno de ellos se mostró así erguido, y pude observar que no eran guanajitos, no eran pavitos, eran como si fuera gansos, pichones de ganso. entendemos que el ganso, el pato, por lo menos nosotros lo tenemos como animales inmundos. Y eso suele suceder, especialmente los que conocen la vida campestre, que a veces a una gallina o a un ave se le ponen huevos de otra. Y los empolla, los defiende como si fueran suyos, pero no son suyos realmente. En este caso, una pava empolló huevos de ganso y los crió como suyos, pero eran animales de distinta naturaleza, ¿verdad? Pero en eso que yo estaba observando, como lamentablemente, no sé si es porque así Dios lo permitió, porque no tengo buena memoria, yo dije unas palabras que considero que eran unas palabras importantes relacionando esto a la iglesia, pero que no recuerdo ni una sola de ellas. Solamente me ha quedado la impresión general, pero de esas palabras no recuerdo ni una sola. Pero sí entendí esto: un animal limpio había empollado y estaba criando animales inmundos. La idea así es como si en la iglesia estuviese cultivando, criando o apoyando a quienes son de otra naturaleza. Es decir, que tal vez estamos como aquella, la madre cuidando a hijos ajenos, como si dentro de nosotros hubiesen hermanos no regenerados. Vamos a hablar un poquito para que ninguno se sienta ofendido. Sencillamente, la iglesia, la madre iglesia, dentro de su seno ha recibido o le hemos introducido criaturas no propias, no regeneradas y quizás no limpios. ¿Parecería esto extraño? ¿Concuerda en parte esto con la realidad? Recordemos la palabra del Señor en el juicio de las naciones, que habrá separación entre las ovejas y los cabritos. Las ovejas recibirán una bendición, los cabritos una maldición, un alejamiento. Como he dicho últimamente en varias ocasiones, todavía en el corral las ovejas y los cabritos estamos unidos, porque el día del juicio es que será hecha la separación. Entonces no es extraño que hayan cabritos dentro del corral de las ovejas o que hayan patos en el nido de la pava, pero aquel día será hecha la separación. Pero ¿qué provecho habría en que queramos convertir un cabrito en oveja y para ayudarlo le cortamos los cuernos y ya tenemos una ovejita? ¿Ya? ¿Con eso se resolvió el asunto? ¿Se hizo la transformación? No, porque nadie puede tomar adquirir una nueva naturaleza, una nueva criatura, si no muere primeramente a la anterior. Y el cabrito tendría que morir, dejar de ser cabrito para nacer siendo ovejita. De lo contrario, aunque le cortemos el cuerno o la cola o cualquier otra cosa, eso sería inútil. Yo no soy amigo, no me simpatiza mucho escuchar a Tres Patines, y no juzgo a los que lo escuchan, pero a mí no me parece que es muy vulgar eso para un hombre que quiere ser espiritual. No que lo sea, pero que por lo menos quiera hacerlo. pero quiera o no quiera, he tenido que escuchar algunas grabaciones de esas de Tres Patines. Y especialmente una de ellas, en que le quisieron comprar un perrito de lana, y entonces vendió el perrito de lana, y qué lindo estaba aquel perrito de lana, pero cuando lo fueron a bañar, soltó toda la lana y se quedó pelado porque era un perro chihuahua, y lo habían puesto lana pegada. Era el mismo perro, no hubo un cambio de naturaleza en él. Y una pobre viejita que quiso comprar un canario, dice que Tres Patines tomó un gato y lo pintó de amarillo y le puso un piquito de madera y lo hizo una, y le vendió el canario a la viejita, pero no era un canario. ¿Qué cosa era?
Un gato.
Un gato pintado de amarillo. Un gato pintado de amarillo. Y lo que yo temo es que tal vez, en otro sentido, muchos de nosotros estemos procurando hacer lo mismo. El gato, aunque se pinte del color que se pinte, sigue siendo gato. Si fuera posible en forma natural cambiar de naturaleza, cambiar de especie, que unos animales puedan cambiar en otros, tendrían que dejar de ser. Ese gato, por ejemplo, hubiera tenido que dejar de ser gato para poder ser canario. Pues es posible que nosotros querramos echarle un poco de pintura a alguien, o cortarle alguna parte que le sobra, o hacerle un tipo de arreglo exterior para contentarnos con que ya cambió. Y eso es inútil. El nuevo nacimiento tiene que ser de adentro. Morir a la vieja criatura para poder ser una nueva criatura en Cristo Jesús.
Amén.
El bautismo de agua es un símil, una representación, un simbolismo de ese cambio que es necesario en realidad en nuestro interior. A cualquier persona que tomemos, aunque le leamos la declaración de fe, le tomemos sus generales y le hagamos pronunciar un voto y lo metemos en el agua y lo sacamos del agua, pero si esa persona no ha creído y no ha aceptado de corazón y no se ha arrepentido de sus pecados, no ha cambiado, eso no ha sido más que un bañado. Entonces, la importancia del bautismo no está en que se meta en el agua 2, 3, ni 15 veces, sino en que haya un cambio. Muerto al yo, más vivo en Cristo. Entonces, la ceremonia exterior resulta, entonces, es efectiva. Sepultado en el agua en el bautismo y levantado a la manera de la resurrección de Jesús. Muerto con Jesús y levantado con Jesús. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo cortándole los cuernos al cabrito o pintando al gato de amarillo. Una cosa externa, completamente sin valor. Dijo el apóstol Pablo, creo que fue. Él abunda mucho en estas expresiones, pero dice: así también vosotros pensad, que de cierto estáis muertos al mundo, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro que, como dijo el hermano, esta obra del Espíritu Santo no es, o por lo menos no siempre es repentina, porque conocemos de algunos casos de conversiones urgentes o repentinas, o quizás ya se estaba obrando el cambio pero no se manifestó hasta cuando nos sorprendió. Pero por lo general la obra del Espíritu Santo es lenta. Dice que Dios no se apura, los molinos de Dios mueven despacio,
veamos que en casi todas las cosas la obra de Dios es progresiva, firme, pero no repentina. Entonces, no quiere decir que hasta hoy fuimos unos y mañana vamos a ser otros. A veces se requiere de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, de avanzar, de retroceder, de volver a avanzar. Pero sí es completamente necesario ir muriendo para irnos renovando.
Amén.
Porque tal vez si así como estamos nos morimos de súbito, ahí nos quedamos y no tendremos fuerza para resucitar. Pero si vamos muriendo poco a poco y en esa misma medida vamos convirtiéndonos en nueva criatura, vamos renovándonos, sí, llegaremos a ser totalmente nuevos.
Bien.
Si no tenemos las condiciones para echar abajo la casa y desde los cimientos con materiales nuevos hacer otra, podemos ir quitando una viga y poniéndole otra, quitando una teja y poniéndole otra, hasta que no quede ninguna de las viejas y la casa sea enteramente nueva.
Bien.
Lo importante es la nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén.
A veces se me escapan las ideas y después me acuerdo lo que les hubiera querido decir, pero bien. ¿Por qué nos ocupamos tanto de la parte exterior? Yo siempre he visto como cosa ridícula una vieja que quiera parecer joven a través de las pinturas y de los arreglos, y doble o triplemente más ridículo y absurdo cuando eso sucede en un viejo. Entonces, ¿por qué ocuparnos tanto de lo de afuera, de la cáscara? No solamente ya en el aspecto físico, eso sucede también en nuestro comportamiento. Sabemos cómo debemos agradar a Dios y cómo debemos agradar al hermano. Lo sabemos, porque precisamente porque lo sabemos es que lo aparentamos. El hecho de que lo aparentemos, de que en cierto momento nos comportemos como es correcto, es porque sabemos que ese es el comportamiento correcto. Pero cuando se va la visita, o cuando se va aquel a quien queremos mostrar una carita buena, ya volvemos a lo mismo, porque no hemos cambiado, solamente nos hemos puesto una careta. No hemos cambiado. Y eso el Señor no lo hace. No basta con pintar al gato o pintar al viejo. Es necesario un cambio interior, un nuevo nacimiento. Morir al yo, morir a la carne, morir al pecado, morir al mundo, para que podamos vivir para Dios. No podemos, no debemos juzgar los unos a los otros, pero sí los que hemos alcanzado alguna responsabilidad en la iglesia del Señor, tenemos algún puesto administrativo, debemos tener cuidado en esto. Desde un pastor de iglesia que atiende su congregación, que trata de traer a las almas al templo, para que escuchen un mensaje, para que adquieran fe, para que lleguen a ser miembros, preparándolos como candidatos al discipulado, supervisor y hacer los oficiales en distintos niveles, tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces el afán de ganar méritos y de ganar miembros o de ganar discípulos nos lleva a pintar gatos y a cortar cuernos, sin procurar la verdadera transformación. Y el Señor no se agrada de eso. Y la impresión que yo recibí en ese sueño al ver una pava con varios patitos, eran demasiado erguidos, porque los patos son casi siempre chaparros, ellos eran, por eso creo que eran gansos. Pero esa impresión, ese sueño me dio la impresión de que dentro de nosotros hay no sé cuántos que ni están ni les interesan estar transformados. Tienen otros intereses, otras ventajas, y cómo se les apoya, cómo se les alimenta, cómo se les cuida como si fueran hijos propios legítimos, pues se sienten a gusto y no les interesa en lo más mínimo el cambio. Y el Señor no se agrada de eso. Es necesario morir para vivir, morir al yo para vivir en Cristo, para nacer en Cristo. Esto es una responsabilidad individual, primeramente, pero es también una responsabilidad de aquellos que tenemos que cuidar del rebaño y que tenemos que pastorear, que tenemos que alimentar a los débiles y tenemos que, como dijo el Señor, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. A esos que son inmundos, que son de una naturaleza distinta, que son de otra raza, en el sentido espiritual me refiero, no porque aquí debemos nosotros ser racistas, ni discriminar a alguno, porque aún el más vil pecador, aún el que viva una vida más lejos de Dios, tiene oportunidad de morir y nacer de nuevo. Tiene oportunidad de cambiar, pero eso es precisamente lo que debemos procurar. A eso debemos inducirle, eso es lo que debemos enseñarle, eso es lo que debemos demandar de él. Así tú no entras al reino de los cielos, porque allí no entrará ninguna cosa inmunda, ninguna cosa sucia, ninguna cosa vil. Y así, tú no vas a entrar allí aunque te pintes de blanco. Tú tienes que morir, y eso es lo que tenemos que enseñarle. Y en eso es lo que tenemos que ayudarle, para que haya la verdadera transformación. Entonces seamos de verdad un rebaño de ovejas.
Amén.
Dios nos ayuda a entender estas cosas, hermanos, y cada uno examínese a sí mismo. Hacer morir al viejo hombre es, como dice la Escritura, morir a los deseos. Dios nos ayuda a entender estas cosas, hermanos, y cada uno examínese a sí mismo. Hacer morir al viejo hombre es, como dice la Escritura, morir a los deseos de la carne, a los vicios del error, a las bajas pasiones, a las costumbres insanas. Como dijo el apóstol, el que mentía, no mienta más. ¿Qué es la mentira? ¿La Biblia lo tolera? ¿El Señor lo tolera? Pero no es verdad que eso es una de nuestras marcas antiguas. Y si todavía están vivas en nuestra actualidad, hemos muerto y vuelto a nacer, somos nueva criatura en Cristo. Por eso Él dijo, el que mentía, no mienta más. Fornicación, inmundicia, molicie, de estas cosas, ya de esas cosas de la vida pasada, no pueden permanecer en la nueva criatura que es en Cristo Jesús. La envidia, los celos, el dar gusto a la carne, esto no cabe en una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, no vamos a despreciar al patito cuando se acerca al corral. Vamos a brindarle la bienvenida, pero vamos a enseñarle que tiene que cambiar de naturaleza para convertirse en pavito. Porque de lo contrario, estará perdido. No vamos a despreciar a los pecadores. tenemos que darles la bienvenida, tenemos que enseñarles, tenemos que ayudarles, pero enseñarles que en pecado están muertos, que en pecado están condenados, que necesitan morir al pecado para nacer de nuevo en la iglesia del Señor, que por lo tanto tienen que dejar las viejas costumbres. Y esto, una vez logrado, o por lo menos una vez que el propósito sea firme, esto se manifieste exteriormente por medio del bautismo, y así puedan ir muriendo y naciendo, como dijo Pablo, cada día muero. ¿No recuerdan esa escritura del apóstol Pablo? Cada día muero, no es una obra repentina, es una obra progresiva, pues así, hasta que lleguen a dejar de ser pecadores, abominables, transgresores de la ley de Dios. Tenemos que darles la bienvenida para que ingresen a la iglesia. Lo que no podemos o no debemos hacer es meterlos en la iglesia sin el cambio, y mucho menos sin propósito de cambio, porque eso sería alimentar seres de otra naturaleza, de naturaleza inmunda, que es lo que en general el Señor me mostró y que considero que es la realidad que puede estar sucediendo en medio nuestro. Pueden venir si quieren cambiar, si no quieren cambiar, está de más que vengan. El número no importa, el grupo no importa, lo que importa es la realidad interior, el cambio, la nueva criatura, morir para vivir. Que el Señor reciba la gloria y la honra de estas palabras, es mi deseo. Y no olvidemos esto, examinémonos personalmente, y los padres sean responsables con sus hijos, o los tíos si están criando sobrinos o hijos ajenos, a ver qué clase de criatura es y qué es lo que se está formando ahí. Los pastores, seamos responsables con nuestra congregación, a ver qué clase de miembros son los que tenemos o los que estamos formando. Y los oficiales igualmente, a ver cuál es nuestra congregación, no la, si es la más grande o la que más grande, no, a ver qué clase de siervos de Dios, si es que somos siervos de Dios, es la que tenemos y estamos formando. No seamos en aquel día avergonzados y rechazados porque la pintura del gato no le hizo cambiar y siguió siendo gato, o porque los cuernos cortados del cabrito no le transformaron y siguió siendo cabrito y se perdió. Cada uno vea cómo sobreedifica. La obra de cada uno por el fuego será examinada. El que edifica de madera, heno, jarasca, oro, plata, piedras preciosas, podemos hacer castillos de diferentes materiales, pero todo va a pasar por el fuego, y el fuego es el que va a determinar quién permanece y quién se consume. Entonces, dejemos de ambicionar lo externo, hermosuras externas, cascaritas que se van a quebrar, y vamos a profundizar en lo interior, en lo interior, que es lo que demanda el Señor de nosotros. Amén. Nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Que Él descendía, es mi deseo, y reciba la gloria y la honra.
Amén.